Hola Martín, buen día.
Buen día.
¿Qué escuchamos?
Una parte de Rapsodia en Azul, de Gershwin, que tiene toda la ponente, la belleza, tan parecida a lo que era Hemingway, que también tenía la gran fortaleza anímica y física, ¿no? Nació en 1899 en un suburbio de Chicago, hijo de clase media alta. Muy interesante donde nació, esas casas victorianas después fueron transformadas por Samuel Wright, ese gran arquitecto, más grande arquitecto del siglo XX, también nació en Chicago, en el mismo barrio de Hemingway, y transformó el barrio en una cosa muy moderna. Los padres de Hemingway eran alcohólicos, era alcohólico el padre, un matrimonio muy mal avenido, que tuvo sus repercusiones en su vida. Se suicidó el padre, como también después se suicidó él y posteriormente su nieta, Margot. Un hombre muy buen mozo, muy deportista, gran jugador de rugby, muy inteligente como estudiante, hizo boxeo, se rompió el ojo izquierdo haciendo boxeo, después no pudo entrar a la Armada en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Pero como era un aventurero de raza, fue como chofer de ambulancia en la Primera Guerra Mundial a Italia, y es muy famoso cuando...
Pero tremendamente joven.
Y tendría 18 años. 17, 18 años.
Sí.
Y nació en 1899. Sí, 17, 18 años. Y decía que cuando fue como chofer de ambulancia, había dos cosas en las cuales se mostraba en Italia. El uniforme americano y él daba chocolates. Y le decían a los italianos de que el ejército americano iba a ir a Italia, cuando en definitiva el ejército americano terminó yendo a Francia. En la trinchera fue herido, lo operaron en Milán, ahí tiene un romance con una enfermera, una noble, que no recuerdo el nombre, y que después dio lugar a quizás su mejor novela, Dios a las armas, que después la llevó al cine Gary Cooper. La vida de Gershwin, la vida de Hemingway, es una vida llena de vitalidad. Recorrió el mundo, fue corresponsal de guerra, fue a China, fue a España, fue a Francia, donde hizo su primer libro que se llama Ahora brilla el sol. No hay que olvidarse que él integró la generación perdida, la famosa The Lost Generation, que hizo Capote en Francia, en París principalmente. De ahí surge París en una fiesta, que no es una novela como mucha gente piensa, sino que es un ensayo. Ahí estaba con Gertrude Stein, con el gran Scott Fitzgerald, que algún día me gustaría hacer un balance entre Scott Fitzgerald y Hemingway. Por eso yo a Hemingway no le tengo tanto aprecio, pero sí admiración literaria, porque no se portó bien con Scott Fitzgerald, porque más que no vale la pena analizarlos ahora. Porque los dos también tenían los vicios del alcohol y de los excesos. Se casa 4 veces. Un hombre que realmente vivió a muerte, le encantaba España, de donde hizo después Por quien duran las campanas, que es una novela preciosa, tremendamente de veracidad histórica, en la cual a través de la literatura, una vez más, y lo vamos a reiterar, voy a reiterar toda mi vida, la mejor manera de aprender historia es gracias a una buena literatura. Hemingway demuestra su literatura la fragilidad de la vida humana, lo frágil que es el hombre. Pero como era un hombre muy culto, de una enorme aventura, se lo considera un gran mitómano, un gran mentiroso, porque hizo tantas cosas de acuerdo a sus leyendas. A la larga no importa si era así o no era así, pero como si era un gran conversador, en su literatura sus diálogos son muy reales, son hechos de la propia realidad. Entonces, como esos contactos que él tuvo en la vida plena, no hay más que verlo en una foto en el Harris Bar en Venecia, en el cual él es tan carismático, fenomenal. Entonces él tuvo contacto con todas las clases sociales y eso le permitió ser un hombre tremendamente rico en la literatura y en la vida. Sus grandes novelas son La Diosa de las Armas, la reiteramos, Por quien doblan las campanas, Tener y no tener, Más allá del río y entre los árboles, que es muy curioso el título, se llama Beyond the River and Into the Trees, que es una frase que dice un general sureño, se llama Stonewall Jackson, antes de morir, cuando estaba delirando. Nadie sabe qué significó Más allá del río y entre los árboles. Fue la última frase de ese general sureño. No hay que olvidarse lo importante que ha sido la guerra de la Secesión Española, hasta la guerra de la Secesión Americana, hasta el día de hoy, tema que un día vamos a analizar en uno de estos ciclos, la diferencia entre Faulkner y Hemingway, que tienen vidas bastante en común.
Hoy nos prometías hablarnos algo de las nieves del Kilimanjaro.
La nieve de Kilimanjaro es un cuento. ¿Y por qué agarro las nieves de Kilimanjaro? Podría haber agarrado...
Sí, este es el que estás hablando.
Adiós a las armas, por ejemplo, por ejemplo, en las campanas. Pero la nieve de Kilimanjaro es muy autobiográfica y es muy hemingwayiano en un auténtico sentido. Es un cuento corto, en el cual después hay una película preciosa con Gregory Peck y Ava Gardner, dirigida por Henry King del año 50-52, el cuento está escrito en 1936. Y Daniel Telemacaro es un escritor, como a él le pasó en la guerra civil, en la Primera Guerra Mundial, que tuvo una herida bastante grave, tratando de salvar a una persona, a un herido en las trincheras. Este escritor, en medio del África, tiene una herida y está tirado en una carpa y mira las nieves del Kilimanjaro donde hay un león. Un león que hasta el día de hoy nadie sabe qué fue hacer a 5.000 kilómetros de distancia ese león. Y está totalmente embalsamado, está completamente petrificado ese león. Entonces él cuenta su vida. Él narra esas 25 páginas, parte de su historia, de su leyenda, ese escritor. Y hay una clave muy grande, porque para él la escritura era como una casa, en el cual era un gran safari de un gran esfuerzo que era su propia vida, en el cual el síntoma era la verdad. Después de ese esfuerzo, es una escritura muy de la época, muy masculina, muy machista, si uno lo quiere exagerar, para él escribir era una casa, era un acecho. Por eso le gustaba tanto cazar, por eso le gustaba tanto las corridas de toros. Él adoraba a España por ese riesgo tremendo que tenía la corrida de toros. Era íntimo amigo de todos los toreros. Vos sabés que un torero en esa fiesta puede morir en cualquier momento. Claro. Y Hemingway sabía que su vida era un riesgo. Ahí le hace reproche a su mujer. Esos cuatro matrimonios tuvo mujeres hermosas. Dentro de los cuatro matrimonios, una de ellas era muy, muy hermosa y muy rica. Y él le reprocha a esa mujer que le daba, que lo adoraba, por otra parte, tanto en la novela, en el cuento, como en la película, que era de Eva Gardner, le reprocha que no fue lo suficientemente generosa con él, porque su bondad, su amor burgués, le evitaba escribir. Pero también tiene otros recuerdos, cuando fue periodista de la guerra greco-turca, los recuerdos de la Primera Guerra Mundial, los recuerdos justamente de España con los toros, todo el tema de la caza, recuerda la ceniza de los fusiles en su Estados Unidos perdido, en el cual había quedado, esos fusiles de la caza, en el cuento comentan, en el que habían quedado convertidos en cenizas. Recuerda también una pelea con una prostituta que tuvo con un artillero inglés, una prostituta turca durante esa guerra. Pero para terminar, indudablemente el espacio es bastante corto, tiene también un hallazgo literario que lo emparenta a Quiroga.
¿Por qué?
Porque en la película Gregory Peck se salva por razones comerciales, en el libro muere. Pero muere pensando que se va a salvar, que va a venir el avión que lo va a salvar. Y en el momento que se está por salvar, que viene el avión a salvarlo, a llevarlo a la ciudad, muere. No sé si se acuerdan lo que pasa en el padre de Quiroga, el hijo de Quiroga.
Sí.
El hijo de Quiroga era que estaban cruzando un alambrado con una escopeta. Y el padre piensa que lo va llevando al chiquilín, pero se le enrieda y lo mata. Y hay una película, porque es un recurso muy cinematográfico, que se llama El puente sobre el río Ibú, que Roberto Enrico, es un corto que dura 12 minutos, que es una maravilla. También un prisionero que piensa que se va a escapar, lo van a matar, y se zambulla al río, y empieza a nadar, 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 y llega a la orilla. Y ¡tum! Corta, porque lo matan y lo ahorcan. Es un recurso que lo inventó Hemingway, pero también lo manejó Quiroga. Yo no creo que Quiroga haya leído este cuento de Hemingway, que además es anterior. Pero también Hemingway, que no comentamos, hizo como 100 cuentos cortos. Uno de ellos es el padre. Justamente el padre, por eso me confundí, que lo habíamos analizado conjuntamente con El puntero izquierdo. Es de los cuentos más lindos de Hemingway, en el cual es un jockey americano, es un jockey en París, que va que sale a correr y a pasear los caballos con el hijo. Y el hijo se da cuenta que iba al bombo en los caballos de carrera. Pero es tanta la admiración que lo perdona. ¿Se acuerdan puntero izquierdo de Benedetti? En el cual aquel jugador no puede ir al bombo y ve que la pelota viene y hace el gol. Hemingway indudablemente es una literatura más sencilla que la de Faulkner. Fue premio Nobel. ¿Por qué digo más sencilla? Porque tiene más fluidez. Y voy a analizarlo en este ciclo. Una cosa comparada entre Hemingway y Faulkner, porque tuvieron vidas separadas, pero una vez que terminó su aventura bélica, Faulkner se concentró en el sur, que era su vida. Faulkner salió al mundo, que también era su vida, y son dos personajes típicamente americanos, como eso que estábamos escuchando de Garfield, que es una belleza. Iba a traer un americano en París, pero traje el disco, pero cuando escuché esto preferí la polenta de la versión con la soya en azul.
Gracias, Martín.